y cómo compitió, sobre todo la primera parte, ante Baskonia, y además la gran cantidad de aficionados breoganistas, más de 700 que había en el Buesa Arena apoyando a su equipo. Eso es también algo que tenemos que valorar muy mucho la temporada del Río Breogán, que está haciendo equipo y afición. Bueno, vamos a empezar por el Club Deportivo Lugo y su derrota 3-1 en el Molinón ante el Sporting. Saludando a Miguel García. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Hola, Miguel. Por aquí estás. Bueno, lo primero, la primera vez que hablamos contigo desde que se hizo matemático ya el descenso. Bueno, ¿cuáles son tus pensamientos y tus emociones sobre esa situación que no queríamos que llegara, aunque por desgracia en las últimas semanas la veníamos ya asumiendo?
Bueno, esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala ya la sabemos todos, la parte buena es que, como decía nuestros antepasados, esto se veía venir, ¿no? Entonces, no fue una cosa que de un día para otro. Hay descensos, hay muchísimas posibilidades de descender, ¿no? Muchas, sí, muchas formas. Normalmente, bueno, pues el desenlace siempre es el mismo, pero las circunstancias que te llevan a él no son las mismas, ¿no? Y desde luego que esta es una de las peores formas de poder descender, porque bueno, desciendes muy muy pronto, con muchísimo espacio por delante y con una sensación de, bueno, pues de frustración y de, pues también enfado, evidentemente, y de un desenlace, bueno, pues realmente, pues que decepciona a todos, ¿no?
Miguel, tú que has sido futbolista, también entrenador, ya lo decías, ¿no? La pena es descender tan pronto. Te quedan 5 jornadas, bueno, ahora ya 4. Yo no sé si como entrenador o como jugador, ¿cómo puedes afrontar esas jornadas en las que ya sabes que lo hagas muy bien, lo hagas muy mal, no te va a valer para nada, en la que estás, bueno, dándole a la cabeza con lo que ha pasado, la afición descontenta? ¿Cómo se pueden afrontar o cuál es la mejor manera o la receta para afrontarlas? Que ya digo que no es fácil de ninguna de las maneras, seguro.
Bueno, la verdad es que sí, yo viví también circunstancias parecidas, el primer descenso, ¿no? Hombre, probablemente sí descendimos cinco jornadas antes, ¿no? Bueno, o alguna más, no recuerdo, porque sí, realmente la campaña no fue buena tampoco, ¿no? Y la evidencia que tienes es, bueno, pues de entrenar, de seguir, bueno, pues voy a decir entretenido, en el mejor de los sentidos, para que fueran pasando las jornadas y que ese tiempo, bueno, pues no te mermara mentalmente, ¿no? Yo creo que es complicado. Y a mí sí que me gustaría, de alguna forma, bueno, pues no voy a caer en el falso corporativismo, ¿no? Pero sí que, desde luego, que las cosas no salen. Cada vez que lo intenta la reacción, o sea, no hay reacción. Hay una sensación de impotencia y yo diría de agotamiento mental también, sí, ¿no? Y no creo que los jugadores, en mi opinión, no hay ningún tipo de desconexión en el sentido de pasearse, ¿no? Yo creo que no. Lo que ocurre es que, bueno, pues la deriva que lleva el equipo es una deriva realmente negativa y yo creo que hay un nivel de futbolistas, o sea, el futbolista de forma individual adquiere un nivel técnico, táctico, y a partir de ese nivel, si las cosas van bien, si hay en el aspecto colectivo hay un buen comportamiento, quiere decir que el equipo sí alcanza un nivel superior, pues ese futbolista pues crece también individualmente, y sucede al contrario cuando pues no salen las cosas, día a día pues lo vas intentando pero no sale, y llega un momento en que realmente pareces peor futbolista de lo que tus niveles normales pues dan.
Claro. Bueno, en el partido del Molinón, el Lugo, ayer a las 4:15, formó con Wally en portería, Loureiro y Andoni en los laterales, con Alex Pérez, Alberto y Xavi Torres ahí como centrales, Señé, Guiguedes en el centro del campo, con Sebas Moyano, Baena y Barreiro arriba. Luego entrarían Calavera, Juanpe, Cuellar, Idrissa y Avilés. El Sporting se puso pronto por delante, gol de Pedro Díaz en un balón parado. Luego Guille Rosas puso el 2-0 en la primera parte. Juan Otero el 3-0 y recortó Xavi Torres en el único tiro puerta del Lugo. Bueno, Miguel, al final el partido también hay que entenderlo en el contexto del Sporting. No estaba para bromas, tenía que intentar salvarse, 20.000 personas en el Molinón. Bueno, un equipo motivado y que sabe lo que se juega contra un equipo desmotivado y que sabe que no le sale nada, que son 17 jornadas sin ganar. Pues así se explica un poco todo, ¿no? Sobre todo quizá los fallos en defensa, que en otros momentos ya hemos visto que este equipo con Íñigo Vélez había dado un paso adelante y quizá ayer fue su peor día atrás, ¿no? Pero también probablemente sea más de cabeza que de colocación o de nivel, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que prácticamente en las dos jugadas de los dos goles encajados. Bueno, en el tercero también, que fue una estrategia. Había un número suficiente de futbolistas de Lugo, no es que claro. Pues fuera un contraataque o realmente el equipo, bueno, pues no tuviera el número suficiente de futbolistas. Había muchísimos jugadores del Lugo cerca en esos espacios. Lo que pasa es que, bueno, pues la verdad es que no hubo fortuna o no hubo concentración a la hora de defender mejor esas jugadas. Y, hombre, evidentemente el Sporting sí que se jugaba más que el Lugo. Y, bueno, no era una cuestión de decir, bueno, pues de intentar ganar. Evidentemente el Molinón pues es complicado, ¿no?, en las circunstancias en las que iba, pero bueno, pero sí, por lo menos, bueno, pues mantener un juego un poco homogéneo, pues que el equipo fuera pues eso, un equipo, y que no en ningún momento, bueno, pues el partido se fue un poco de madre, ¿no? Claro. Yo creo que en ese sentido, bueno, pues el equipo lo hizo pues lo mejor que pudo, ¿no? Tal cual podemos decir eso, ¿no?
Vamos a escuchar a los protagonistas. El primero, Íñigo Vélez, haciendo su análisis del encuentro, y también Andoni y Sebas. El primero, Sebas Moyano, ¿cómo está la cabeza de los futbolistas?
Sí, al final ellos están jugando la vida. Es verdad que nosotros no nos jugamos nada, pero tenemos que dar todo, ya es por el escudo, por la afición, y bueno, al final tenemos que luchar por nuestro orgullo. Pero bueno, al final ellos sabemos que es un buen equipo, aquí en el Molinón aprietan mucho, y bueno, pero es triste porque creo que dentro de lo que cabe no estábamos mal. Los tres goles que te he dicho son muy corregibles, y bueno, espero que en casa podamos dar una alegría a nuestra afición.
Esto decía también Andoni López.
Un poco lo de toda la temporada, ¿no? El equipo en ciertas partes está bien, pero evidentemente nos ha faltado mucha contundencia y poco más. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir trabajando y metiéndole mucha más intensidad de lo que le metemos. Yo el primero y nada, seguir. Tenemos una semana por delante para preparar otro partido, y la verdad que veo al equipo con capacidad para sacar un resultado positivo, pero es evidente que no nos está dando y que necesitamos más y que lo vamos a dar.
Y por
se
su parte,
Íñigo Vélez. Cuesta arriba con ese córner que era de un córner a favor nuestro. Han conseguido un córner ellos que ha sido el 1-0. Y luego el 2-0, en este momento, bueno, el 2-0 que ha metido un golazo Guille, pero creo que no puede ser que coja el balón en su campo y acabe chutando, ¿no? Al final, ante eso, hay que reponerse. Yo creo que la segunda parte, otra vez en un balón parado, nos ha metido en el 3-0, pero bueno, creo que hemos tenido el balón, queríamos crear o generar más ocasiones de las que hemos generado, hemos metido un gol. Es una situación complicada que hoy como muchas.
Bueno, las palabras de los protagonistas. Miguel, la afición, bueno, ¿cómo va a afrontar estos cuatro partidos que quedan? ¿No? Ya hemos hablado de cómo lo puede afrontar el equipo. La afición, le quedan dos partidos, por ejemplo, en casa ante Andorra y Huesca. Difícil que haya buena asistencia y que los que vayan estén contentos. Obviamente quieren ver una victoria, pero bueno, hay la frustración, el enfado, lógicos, ¿no? Es verdad, ahora que también llegan una herencia en las críticas a los jugadores, que mientras sean con respeto, pues obviamente están con derecho a hacerlas. También los jugadores necesitan ahí, bueno, el apoyo de la gente, encontrar la sensibilidad también en sus declaraciones, en su manera de jugar, para que la gente les vuelva, digamos, a apoyar. Me consta que hay alguno que no lo está llevando muy bien, las críticas de la gente, y está reaccionando de una manera que no se debería. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a la afición? Porque, claro, los 2.000 fieles que tenemos siempre van, sufren, y es que ni siquiera se han podido llevar una victoria a la boca en 17 jornadas. Y claro, también por otra parte hay que ver que los jugadores son los primeros que querrán ganar. No sé cómo se casan las dos cosas.
Bueno, pues con la normalidad que lleva un momento de este tipo, la afición, pues todo respetable, desde los que lo lleven en silencio hasta los que sean más exaltados verbalmente. Y en ese aspecto, pues ahí pues estamos todos, ¿no? Y bueno, puedo decir con respeto que comentabas tú, evidentemente, con si hay exaltados verbalmente, bueno, pues que no se llegue a más, ¿no? En claro. Ese sentido. Yo ahora mismo veo a los futbolistas, bueno, pues la verdad es que casi es un marrón ir a la rueda de prensa, ¿no? Porque
sí.
¿Qué dices? el mismo marrón que puede ser recibir un balón en medio campo de espaldas y que te lo puedan robar, ¿no? Porque ahora mismo cualquier circunstancia del futbolista es que, bueno, sí, no es que se esconda para que no tenga el balón, pero comentaba un poco Íñigo Vélez, en la jugada del segundo gol de Guille Rosas, si se planta tal, el equipo está demasiado metido atrás, pero bueno, hay un momento en que yo creo que el futbolista dice tú, bueno, si le entro, porque le entro, si no le entro, a lo mejor...
Claro,
le
hago penalti.
Le hago penalti. Sí. O sea, que cada acción, o sea, la miden, o sea, para no equivocarse más, ¿no? Yo tengo esa sensación que el futbolista lo que está en ese momento es decir, bueno, pues por lo
claro.
no salir en la foto y que no me pillen en más jugadas donde pueda ser yo el protagonista negativo, ¿no? Porque ahora mismo, desgraciadamente, cualquier tipo de protagonismo en el terreno de juego, la sensación es que va a ser algo negativo, ¿no? Entonces, ese miedo, pues el futbolista lo tiene. Hombre, que la gente vaya a ovacionar o que vaya a aplaudir, bueno, pues yo diría que el silencio en ese momento, bueno, pues si hay que dar algún aplauso más que nada, bueno, por decirles, oye, pues mira, pues si lo habéis intentado, pues lo hemos intentado. Yo creo que el drama no es el descenso, ¿no? O sea, la situación es una situación que se puede contemplar y que puede estar. La cuestión es, bueno, pues que realmente es que no vas a llegar casi a los 30 puntos, ¿no? En una situación en la que los 50 es el objetivo, ¿no?
Porque
casi te quedas prácticamente a la mitad de su objetivo y en unas circunstancias, eso es lo, realmente eso es lo doloroso y es lo que nos hace este mes de mayo, bueno, que se acabe lo más rápidamente posible y con la mejor escala posible para la gente, ¿no?
La última, Miguel, bueno, me consta que está cercana esa rueda de prensa del presidente para tratar el tema del descenso, pero lo que más preocupa a la afición ahora mismo no son estos cuatro partidos, obviamente, es el futuro a medio plazo. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué le pedirías al club? Porque obviamente ya todos sabíamos en estos 11 años que el descenso podía llegar, pero claro, también hay que saber cómo llevarlo en el tema social de la afición, en el tema económico, que también es muy importante, en el tema deportivo, para, bueno, o intentar volver la próxima temporada o por lo menos ser un equipo asentado en Primera Federación y con una buena economía. ¿Tú cómo ves el futuro?
Bueno, pues mira, lo mismo que te decía, que no es el drama el descender, ni tampoco sería un drama no ascender inmediatamente. Sí que para mí sería un drama, pues realmente no afrontar la situación y no poner los medios y los recursos para salir adelante. Y evidentemente la decisión la tiene que tomar una persona, ¿no? O sea, esa es la responsabilidad, ¿no? En este caso el máximo accionista, del dueño de porque es una sociedad anónima deportiva y yo creo que ahí está, o sea, el drama sería no hacer nada, ¿no? Entonces el drama sería no tomar la iniciativa y no bueno, pues de alguna forma pues con los recursos y evidentemente tenemos que volver a emocionar y apasionar de una manera clara y participativa a la gente, ¿no? Entonces yo creo que por ahí pasa esa, o sea, esa toma de decisiones que tiene que ser evidentemente bueno, pues en cuanto a cada temporada o un cuarto de hora antes clarificar un poco todo, ¿no?
Bueno, la buena noticia para estas cuatro jornadas es que queda un partido menos. La mala que el Lugo sigue sin ganar, sin darle una alegría a su afición y que ya no hay opciones de permanencia. Pero bueno, es interesante esta reflexión de Miguel, ¿no? Hay que empezar a tomar decisiones y a pensar en el futuro y en buscar el mejor Lugo posible ahora que por desgracia se ha perdido la categoría. Miguel, muchas gracias. Un abrazo.
Vale, saludos, hasta luego.
También jugó y compitió el Polvorín, un Polvorín que también está descendido a la Tercera Federación, pero que en su caso sí que está logrando buenos resultados. Empató en casa 2-2 ante un Bergantiños también descendido en el Anxo Carro. De este encuentro habló así Roberto Trasorra, sobre todo de los minutos que tuvieron los jugadores juveniles.
Nosotros en este caso, y en este caso yo, no me fijo si son juveniles o no. Yo intento poner a los que mejor están, a los que mejor entrenan y en cada partido intentamos buscar las mejores situaciones, en el caso de Rual, de Jorge o de Hugo, en el caso de Freire también, o Víctor, que hoy vino de portero suplente, pues bueno, entendemos que son chicos que tienen proyección, que hay que ponerlos a jugar y si están para mí mejor o entrando mejor, o creo que en este partido nos pueden dar que más que otros compañeros, pues en este caso no miro para nada el carnet de identidad, sino bueno, el rendimiento que nos pueden dar y el cómo estén.
Las palabras de Roberto Trasorras, el técnico del Polvorín, que ya digo, al que le quedan dos jornadas para acabar esta temporada. Además, en la tercera federación no tuvimos buenas noticias. Partido de ida de las semifinales de ese playoff. Racing Villalbés 0, Rápido de Bouzas 1. Habrá que remontar en tierras viguesas. En la segunda federación también va a descender el Friol, que cayó 1-2 ante el Español B. Y en la primera división gallega femenina, Lugo 2, Tordoya 4. También tuvimos preferente con los resultados: Portomarín 2, Fisterra 0, Ribadeo 0, Boiro 3, Opino 1, Sarriana 2, Residencia 3, Dubra 2 y Unión 1, Lemos 0. Cada vez más cerca el posible ascenso de la Sarriana para darle una alegría al fútbol lucense esta temporada. Hay que hablar ya de baloncesto. Y hay que empezar por contar la derrota del Breogán. 97-76 en su visita a Baskonia, una cancha muy complicada. Cuarta derrota consecutiva, la peor racha de la temporada, también marcada por un calendario muy difícil, pero el equipo ya ha salvado, todavía con opciones, eso sí, remotas de playoff. Y en un partido en el que, por ejemplo, no contó con Momirov, también tenía, bueno, la baja importante de Tony Nakic. Así que, bueno, era un partido complicado, pero aguantó la primera parte, luego sucumbió en la segunda. Y quizá la gran noticia fue el gran número de aficionados breoganistas que se congregaron en el Bues Arena. Vamos a escuchar a Belko Mirsic hablando precisamente de eso, del gran desplazamiento de la afición celeste.
Sí, seguro. Nos tenemos una afición espectacular también. Cuando se unen dos aficiones muy buenas como hoy de Baskonia y nuestra, y quiero agradecer nuestra afición porque llegaron un domingo en un partido donde no hemos tenido muchas oportunidades para ganar en tantos, no sé, dicen que ha habido 1,000 por allí personas, y de verdad es de agradecerlo por eso.
Y en lo más baloncestístico, este es el análisis del técnico croata.
Nosotros hemos hecho bastante parte del primer tiempo, buen partido, y estuvimos allí hasta el descanso. Contra una Baskonia que tenía un Howard muy, muy acertado, especialmente al inicio del partido, pero no hemos aguantado físicamente hasta final del partido, porque Baskonia es un equipo hecho para jugar Euroliga, muy físico, y hemos pillado a ellos después una semana de descanso, primera vez en temporada. Se ha visto que tienen mucha energía y que estaban muy concentrados, pero hemos hecho muchas cosas buenas y vamos a preparar próximos partidos contra equipos de nuestra liga.
Antonio Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Antonio, yo creo que hoy es merecido, más que hablar del partido, es hablar de ese gran desplazamiento de afición breoganista, aprovechando el puente, había fiestas en Vitoria, es un escenario de lujo, tanto el Bues Arena como el rival, el Baskonia, y allí estaba la afición apoyando a Breogán, que además, para el que lo ve desde fuera, no es que Breogán estuviera jugando la permanencia o meterse en el playoff, era un partido más de la temporada, pero la afición, bueno, quiso reconocer la temporada que está haciendo el equipo, y eso es de poner en valor.
Bueno, yo creo que sí, nada que reprochar a la afición. A la afición lucense, bueno, el desplazamiento ha sido masivo y seguro que esos 500 en muchos momentos del partido se hicieron notar más que los 7,000 que vasconistas, ¿no? Desde luego que es de admirar, pues el seguimiento de este club. Creo que estamos ahí por méritos propios, pero bueno, esto no es de un día para otro, no se consigue de un día para otro, son muchos años de sufrimiento y de seguimiento al club, y bueno, pues qué mejor que hacer una fiesta de todo esto, ¿no? Aún sabiendo que el partido no es el ideal para conseguir la victoria, pues la gente se desplaza y acompaña al equipo allá donde van.
Decía yo que era la peor racha de la temporada, 4 derrotas consecutivas, pero ¿cómo es el deporte, no? Si en el Lugo hablábamos de las 17 derrotas, aquí hablamos de 4, y en otro momento de la temporada o en otras temporadas esto nos podía parecer un desastre, pero ahora, viendo el calendario y las bajas, viendo la situación del equipo en la tabla, viendo cómo ha competido, porque más o menos ha perdido los partidos de la misma diferencia contra todos los equipos de zona de playoff, pero bueno, probablemente yendo y creciendo en las sensaciones, ¿no? Con lo cual, mira, son 4 derrotas, pero casi, hombre, obviamente todo el mundo quiere ganar, pero no preocupan casi nada, ¿no? Como podría ser en otros momentos.
Claro, es que el momento de la temporada, bueno, es cierto que todos los equipos se juegan mucho ahora por estas fechas, pero bueno, nosotros tenemos los deberes hechos, y otro gallo cantaría si estuviéramos con 9 o 10 victorias, ¿no? Entonces sí que estaríamos metidos en un problema. Sabíamos que el final de la temporada iba a ser muy muy complicado. Creo que el equipo ha estado a la altura los meses previos, y ahora pues podemos permitirnos estas cuatro derrotas, ¿no?, consecutivas, porque bueno, a efectos sí. de clasificatorios, pues bueno, mira, pues no hemos variado una, ni siquiera la, no hemos cambiado de posición. Por lo tanto, pues el trabajo está hecho, y aquí al final lo que cuenta es conseguir las victorias. Asaltar una de las pistas más difíciles de Europa, pues creo que sea harto complicado, y más en las circunstancias en las que veníamos a hoy vamos a competir, ¿no? Con la baja de Lukovic y Nakic, y con Momirov, que se cae de la convocatoria en los instantes previos, ¿no? Entonces, bueno, bastante hecho el equipo por competir. Claro. En estas últimas cuatro derrotas también ha competido hasta que las fuerzas le se lo permiten.
Ese es un poco el resumen del partido, ¿no? La primera parte, Breogán aguantó bien con una rotación, ya digo, de apenas 9 jugadores en el partido. En la segunda, un Baskonia descansado, ya ahí ya se nota la diferencia. Y bueno, y mención aparte para jugadores que tiene Baskonia como Howard, que es capaz de meter 9 triples.
Bueno, es que lo de Howard anotando los 4 primeros triples consecutivos, los 12 primeros puntos de Baskonia, ahí es cuando ha hecho las manos a la cabeza y dice, madre mía, lo que se nos viene encima, ¿no? Y sin embargo, el equipo supo aguantarlo, supo contener esas embestidas, se vieron recursos o quintetos que no habíamos visto en prácticamente en toda la temporada, y con creo que con muy buen resultado, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, que los dos pivos, Bratkovic y Arteaga, jugasen juntos durante muchos minutos o algunos minutos, que Haf fuese nuestro cuatro. Bueno, creo que el equipo estuvo compitiendo en todo momento, pese a, bueno, que a partir del tercer cuarto, mitad del tercer cuarto, como digo, pues las diferencias ya eran insalvables, y ya veías que no ibas a poder conseguir la victoria. Pero sin embargo, el equipo luchó y defendió cada balón y atacó con muy buen criterio, y no le perdieron la cara al partido. Delante tienes a un equipazo que da igual quién juegue y quién no, porque bueno, Howard hace 30 puntos, pero cuando no estaban acertados por fuera, pues Eno te hace un traje en la pintura, y luego pues Alexia Draipis y también me enchufa desde todas las posiciones. Entonces bueno, poco más puedes hacer, ¿no? Creo que, insisto, contentos porque el equipo lo ha salido a darlo todo, y bueno, a pensar ya en el siguiente partido.
Bueno, iremos pensando a lo largo de esta semana en el próximo partido. Vuelve el Breogán al Pazo, penúltimo partido en casa de la temporada ante Murcia. Esperemos que más tranquilo que otros duelos ante este equipo, y un calendario ahora Breogán que se allana un poco, ¿no? La última jornada es verdad que hay que jugar ante Valencia. Ojalá hubiera todavía opciones de playoff y fuera una final por el playoff, pero parece complicado. Pero antes vienen los partidos ante Murcia, Manresa y Bilbao, que ahí el Breogán sí que puede rascar algunas victorias para, bueno, dejar con buen sabor de boca una temporada que ya de por sí es muy buena. Antonio, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hablando del Dura Máquina en Ensino, Laura Liaga, la capitana, deja el Ensino tras 5 temporadas, y Lukoga Seguros Chantada ya conoce sus rivales para la fase de ascenso a la Le Plata, que se va a jugar del 11 al 15 de mayo. El conjunto de Alberto Fafián, ya sabéis, primero de su grupo, se va a medir a Giria, Mataró y también a Huelva. Fuera del baloncesto y del fútbol, en atletismo, Adrián Ben se llevó la milla de Aranda de Duero, la milla urbana, y en motor, Jorge Prado sigue líder del Mundial. Se le recorta, eso sí, su diferencia después del Gran Premio de Portugal, en el que fue tercero, ganó la primera manga, pero va a llegar líder al Gran Premio de España. Y hay que hablar de la gran noticia del fin de semana, del título para el Burela femenino. Lo hay que hacer con Miguel Fuente en Cope de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, los dejábamos el viernes el programa con el Burela en semis. Sabíamos que iba a haber que sufrir. La semis no se sufrió tanto, pero la final sí que hubo que sacarla adelante de una manera muy complicada. Y el resumen al final viene siendo que Burela, cuando llegan los momentos de los títulos, ahí nunca falla.
Así es, pese a todos los cambios de plantilla que han realizado en esta temporada, las jugadoras siguen siendo ambiciosas, lo reconocía Julio al final del partido. Han sufrido en el primer partido frente al Móstoles, quizá en el que más, quizá también por haberse enfrentado ya una semana anterior, sí, y tantos goles. Yo creo que había precaución por parte de ambos en ese compromiso. Se soltaron contra Alcorcón, donde sí han ganado en el marcador, al menos con cierta comodidad. y luego tocaba la final. Una final donde llegaba un Roldán muy motivado después de haber apeado a Fuxi en la semifinal, y bueno, un Roldán que ya en otras ocasiones ha demostrado también ser un equipo que sí. No se entrega hasta la última jugada, hasta el último segundo, y así lo ha hecho frente al Burela, porque en la última ocasión es gracias a las dos paradas consecutivas de Yossi no se llegó al empate para ir a la tanda de penaltis. De todas formas, los dos equipos han dado un buen espectáculo. Ya no los dos que llegaron a la final, sino todas. Se ha visto una auténtica Copa del Rey, como se suele decir, Copa de la Reina en este caso, como se suele decir, es lo más del fútbol sala femenino. Sí. Todos los equipos incluso han querido ese nuevo formato de más equipos en esa fase. Y bueno, al final... cinco finales, cinco copas de la Reina consecutivas, las que consigue el Burela, seis en sus vitrinas, y lo que te decía antes, Julio Delgado reconocía esa ambición de las jugadoras, de las que se quedaron, de las que llegaron, e incluso, bueno, había momentos que se ponían a jugar y que defienden y que trabajan desde la primera a la última.
Que tiene un hambre tremenda. Mira que hemos reestructurado la plantilla con 8 bajas el año pasado. Hay gente que ha llegado nueva. Pero es mirar a los ojos y sales tranquilo al campo. Y luego te da mucho. La experiencia es un factor creo que es clave. Hemos llegado a finales antes y no las ganábamos. Y ahora pues, bueno, parece que vamos cuesta abajo, pero cuesta lo suyo. Pero como dices tú, hay una ambición y hay unas ganas de seguir ganando después de todo lo que hemos conseguido, que bueno, creo que con el paso del tiempo nos daremos cuenta de lo que estamos consiguiendo.
Vacaciones ahora hasta el jueves, a partir del próximo sí. jueves, preparar ya el retorno a la competición liguera. Lo van a hacer con jugando en casa frente al Viajes sí. Amarelli, y muy prontito pues otra final, está ahí a la vuelta de la esquina, la final sí. de la Copa Xunta.
Y el equipo masculino, Miguel, del Burela, que venció un partido que ya le asegura el segundo puesto de cara a lo importante, a lo bonito, que es el playoff y donde va a buscar el ascenso.
Así es, matemáticamente segundos, han ganado en la cancha del Ejido, un equipo que podía ser rival de ellos si ganase este compromiso y siguiese ganando, porque tenía uh-huh. opciones de meterse, ahora mismo no tiene ninguna. El Burela ya va a ser segunda, van a ser segundos, 2-4 al final del compromiso. Un partido, como decíamos, les asegura ya esa segunda plaza, y un partido donde también ha habido lo suyo. David Rial hablaba del mismo.
Bueno, creo que ha sido un partido que lo que ha dicho el marcador, ¿no? Muy igualado, creo que por las dos partes muy condicionado por el calor. La verdad que el calor aquí es mucho, y creo que en muchos momentos de partido ha faltado mucho ritmo, porque cuando el otro equipo tenía la pelota nos costaba mucho recuperarla, si no era por pérdidas innecesarias o por estar ciertamente espesos con balón, y creo que eso ha marcado un poco el partido. Ha ido por devenires de mucha igualdad. Y bueno, en situación de final de partido, pues una situación de juego directo que tiene el acierto Pitero de finalizar de cabeza, y pues con Michal pues lo rompemos, pero bueno, un partido muy parecido al de la ida, con muchísima igualdad, con dos equipos de mucho nivel, y ha podido pasar cualquier cosa. Pues cerramos esa segunda plaza, la garantizamos, creo que ser subcampeones con el nivel que ha tenido la liga tiene muchísimo, muchísimo mérito, y bueno, la situación de deporte del jugador, creo que también tenemos que aprender a convivir con situaciones de estrés ante pues es una situación mental de mucho cansancio por el calor, la gente que aprieta, y bueno, un poco también por eso, ¿no? El sacar el 5-4 y prepararnos para lo que nos viene.
Prepararse para lo que viene, porque ahora quedan dos jornadas un poco de relax, las que tienen que afrontar, porque la segunda plaza está asegurada, conocer que va a ser rival. En la próxima jornada juegan en casa, reciben al Valle, uno de los equipos de la zona baja de la tabla.
Pues mañana más, Miguel, muchas gracias.
Un saludo.
Pues ya ven, otro título para el Burela femenino, la sexta Copa de la Reina, quinta consecutiva. Nosotros volveremos mañana de 3:30 a 4, un saludo.